La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Esto sí es poder.
Lubricantes Elf, ahora en El Salvador. Elaborados con tecnología de última generación que proporciona máxima protección y rendimiento a tu auto, camión o moto. Lleva tu motor a otro nivel con Lubricantes Elf. Calidad francesa 100% europea. Distribuido exclusivamente por Excel Repuestos.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire. Si arrancamos esta edición de martes 3 de mayo, el día de la cruz, el día de la libertad de prensa a nivel también internacional, sí. Y bueno, hay muchas fechas interesantes a lo largo de este mes, porque se acerca además esa temible fecha, la temible y gustada fecha del Día de la Madre. Digo temible porque si usted no le ha dado el gusto a su mamá, prepárese. Pero nada, desde acá un abrazo a quienes festejan el Día de la Cruz, que es una festividad pues inveterada, ¿verdad? Que marca al menos el deseo de que sea un buen invierno y muchas otras cosas. Oreste Membreño, el señor Oscar Guerra, el señor Samuel Martel, Manuel Ranchero, un servidor Cristian Vialta a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports. Señor Guerra, ¿cómo le va?
Muy bien, Cristian, gracias.
Yo a usted le tengo un comentario guardado, ya sabe, vea, lo que le voy a decir.
Pues, ni modo. Pero yo celebro doble el Día de la Cruz. No te voy a contar por qué. Aparte, el Día de la Cruz y el cumpleaños de mi hija menor.
Organicémonos. Por favor, pongámosle ahí a las piernudas, sin duda alguna. ¿Cuántos años cumple ese personaje, personalidad?
4 años ya.
Se las trae.
Hoy sí está.
¿Es de armas tomar?
Ya, sí.
¿Cómo se llama la princesa?
Luciana María.
Bueno,
nada. Usted ya la conoce. Ya sabe el calibre.
Ya le vi el calibre. Un gran abrazo, un gran beso a esa señorita. Muy bien. Señor Rafael Oreste Membreño, ¿cómo está usted también?
Bien, Cristian, me uno a la felicidad de Oscar por el cumpleaños de su hija. La verdad, un gran abrazo de mi parte. Sí, el Día de la Cruz me recuerda a mí. ¿Qué? Los años 70, que yo iba a Suchitoto, entrando está el barrio La Cruz, en Suchitoto, y ahí celebran el Día de la Cruz, y se pone muy colorido ahí, muy, muy bonita la celebración que hacían. No sé, tengo años de no ir, pero siempre me recuerdo ese día, mis andanzas por Suchitoto en aquella época, previo a la guerra, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo me acuerdo de una tía amada, muy querida, mi tía Olaya, que ponía una cruz, pero mira, es que era una fiesta, rodeado de frutas, una cosa maravillosa. Bueno, yo hubo frutas que las conocí precisamente ahí, porque en nuestro país había una gran variedad de frutas, yo creo que todavía, pero los precios de algunas de ellas se han vuelto algo prohibitivo.
A propósito, un saludo al papá de Guillermo, el poderoso flamenco, que vivía en el barrio La Cruz.
Ah, muy bien.
El papá de Memo, el poderoso flamenco.
Bueno.
Así que un saludo a ellos, nos sintoniza, poderoso flamenco.
Qué lujo, bueno, un abrazo. A todos ellos. Abrazo. Yo tengo que escupir ese comentario. Ey, mire, y el equipo que tenía la llave. ¿Cómo es que se quedó fuera de todo? Atlético Marte, señor Oscar Guerra.
Es que yo nunca dije que iba a clasificar, que conste. Dije que tenía la llave para el descenso y para la clasificación. Pero al final mire, solo...
No, ninguna.
La clasificación, el liderato de quién iba a terminar líder y ahí está.
No ocupó cumplir ninguna de las dos llaves, señor Guerra. Se quedaron en el llavero, las dos llaves.
No, le dio el
liderato.
El liderato a la alianza.
Bueno. Bueno.
Sí, ya lo...
Bueno, está bien. Buena salida. Sí. Hagámonos
y el Águila que también contribuyó. Mesa también.
Mira, ese gol fue en fuera de lugar, el de Alianza Deportivo.
Sí, sí, un golazo, pero adelantado el hombre. Ya en los árbitros, vea, han dado mucho que hablar de este torneo.
Sí.
Principalmente este torneo. Han habido, bueno, lo que pasó en el fútbol femenino también, a ver qué ha consignado el árbitro en su informe, porque la verdad fue una cosa.
¿El qué ahora?
Se agarraron a trompadas una jugadora.
Bueno, les
toca. Del FAJ y Santa Tecla, vea.
Pero bueno, les toca.
Hay que ver, vea.
Código disciplinario, el mismo, que se aplica para fútbol masculino, el mismo para fútbol femenino.
Sí. Ojalá ese informe sea muy claro, ¿verdad?, en su reporte, porque sí, sí se dieron de verdad las chicas.
Mira, ¿y qué opinas del legislador deportivo, para así ocupar los términos que le gustan a los leguleyos? ¿Cuál crees tú que fue la voluntad del legislador deportivo cuando decidió que todos los equipos relacionados con una institución se vean afectados por el descenso de la delegación masculina mayor? Léase que todos los equipos que se llaman Municipal Limeño queden fritos, aunque se hayan ganado el derecho deportivo de estar en postemporada. Sí. ¿Cuál habrá sido la voluntad del legislador?
No, yo no me lo explico, ¿verdad?
O llegó, porque llegó tragueado el legislador ese día, porque es una locura, Oreste.
Sí, claro. Sí, porque en el plano deportivo, ¿verdad?, se lo ha ganado con todo derecho el equipo de femenino, Santa Rosa de Lima, y el femenino,
y el de reserva
en estar ahí en zona de clasificación. ¿Cuál es el problema? Déjenlo terminar el torneo y después que bajen, ¿verdad? Si allí no hay, ¿cuál es? ¿Qué le impide a una liga dejar que termine como va el torneo y los equipos clasificados a que el equipo no pueda descender?
No tiene ningún sentido.
Ningún sentido. Hay que descender el equipo, ¿verdad? Todavía más penoso si desciende
el
campeón.
Si el femenino queda campeón, no pasa nada. No hay representación internacional en femenino. Si la reserva queda campeona, no pasa nada. Claro. Sí, exagerando, vea. Que el limeño masculino, en efecto, no puede seguir compitiendo porque no puede representar internacionalmente el país.
Exacto.
En caso de quedar campeón, ya
ahí
no
hay una salvedad.
Pero lo demás.
Lo demás no.
Sí, no se puede supeditar a lo que haga un equipo de lo que haga en el resto.
Sí, porque ahí, vaya, sí. ¿Qué sucede? Porque terminan sus torneos, juegan las finales y después ya no siguen jugando.
Ya no van para el otro, pero no les puedes quitar lo que se han ganado en ese momento. Al mayor sí, porque ya está. Pero no se puede llevar de encuentro a los demás.
Hay un problema que creo que la legislación se redacta y se hace sin consultar, ¿verdad? Sin consultar a todo el interesado. Yo creo que así debería ser. Sino que se lo dejan a una o dos personas, ahí háganlo, y después eso lo firmamos. Y
algunos, ¿te acordás? ¿Cuándo fue el año pasado o antepasado que se ofendió a alguien porque yo dije que se habían fusilado un asunto?
Sí,
de,
sí, sí, sí.
Bueno.
Sí, mira, es que así pasa.
Control copy, control paste,
mira,
papá.
Y bueno, no sé, yéndome un poco más allá, incluso la Ley General de los Deportes se hace sin consulta con las federaciones. Yo creo que a ninguna federación le consultan para hacer la Ley General. Yo no digo que la hacen con dolo, con intención. No. Digo que por eso hay el problema que hay ahora, porque la Ley General de los Deportes es para regir el deporte. Y no va a regir a la federación. Las federaciones tienen su estatuto, ¿verdad? Por eso creo que hay conflictos, y porque se hacen consultas con los interesados. No quiero decir de que también el Código Penal debemos ir a preguntar al delincuente, ¿verdad? No.
Pero son cosas totalmente diferentes.
Cosas diferentes, pero aquí es el deporte es otro giro, entonces.
Es que mira, en todo sentido, el proceso de formación de una ley supone consultas, ¿verdad? Si la ley es muy especializada, la consulta es muy especializada. Si la ley es general, pues podrías y hasta deberías consultar popularmente. Depende, de ahí ya es toda una plática
política.
Pero yo sí creo que en el tema de reglamentos deportivos, tienes que ponerle un poco más de coco, ¿verdad? Claro. Porque si no salen estos despropósitos. Esto ha sido un despropósito.
Exacto.
¿No?
Total. Sí, de la deportividad, ¿dónde queda? No puede quedar sujetada a una ley así tan...
Sí.
Tan drásticamente.
A rajatabla.
Sí, tan
coercitivamente. Y sin ningún
insumo de parte de los afectados, claro, en este caso.
Mira, ya que estás hablando de la FIFA y tal, mira, hoy estaba escuchando. Van a disculpar. ¿Es urgente o me está haciendo usted una señal o le duele el codo? Pues me tiene confundido. Ah, no, usted le duele el codo. Mira, la cosa es esta. Estaba escuchando hoy en la mañana un programa del señor Francisco Gómez.
Ah,
106.9. en la mañana.
Sí, en la mañana.
Bueno, ah, pues estaba entrevistando a
Emerson.
A Américo.
Américo.
Américo Rodríguez, lo estuve escuchando. Un rato. Me parece bien interesante, fíjate, porque le pregunto. Hay un momento en el que, bueno, Francisco le insiste mucho sobre. Sobre, bueno, cuál es de fondo el problema, ¿verdad? Porque la controversia no ha sido resuelta y aquí ya el cronómetro ya se activó y aquí sí no va a haber marcha atrás. Me parece que va, en mi opinión, una interrupción administrativa es inevitable, me parece. Y la cosa es que dice él en un momento, sí, es que nosotros no podemos actuar sin la palabra más, palabra menos, el aval, la aprobación o el permiso, la palabra que querrás, de FIFA. Uy, dije, espero que sea solo una opinión de él, vea, porque si eso es así, cuidado, ahí sí puede haber un problema mayor.
Vea. Sí, tal vez él quizá no usó el término, sino que ellos, la verdad, el fútbol salvadoreño está supeditado a la FIFA.
Deportivamente.
Uh-huh.
Jurídicamente.
Pues, no, jurídicamente no, claro, claro. Uh-huh. Entonces, la verdad que cuesta dar una opinión cuanto a ese tema, Cristian, porque hasta la fecha yo no conozco qué artículos son los que la federación alega que no concuerdan con el Estatuto FIFA. Yo no sé cuáles son. Sí dicen que son veintitantos, pero no sé. Nadie lo, yo no. No, no lo he leído. La verdad no sé.
Yo tengo información de que puntualmente la FIFA no puso reparo a ningún artículo. Que lo que dijo es que no le dan los tiempos para que convoquen a Asamblea General Extraordinaria, homologuen estatutos y luego llevar a cabo la elección. No es que FIFA, a menos que alguien me muestre otra cosa, pues, vea, pero según a mí me han dicho en esa reunión, la FIFA dijo sobre lo de auditorías, que no tienen ningún reparo en que el Estado audite, pues, ¿y qué reparos van a tener? Pues, si es que no se necesita el permiso de FIFA.
No.
Sobre lo de los requisitos para ser candidato, yo creo que ahí se opina mucho sin conocimiento, porque si vos te vas a ver el estatuto, por ejemplo, de la Federación de México, el de Uruguay, el de Costa Rica, y el de Guatemala, y el de El Salvador, no son iguales.
Exacto.
¿Me entiendes? En algunos, o sea, los requisitos varían. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha tropicalizado el estatuto, hombre. Entonces, según me dicen, la FIFA el único reparo fue, mire, fíjese que no nos dan los tiempos. ¿Y cuál fue la solicitud de FIFA? Que esta elección se haga con el estatuto viejo.
Uh-huh.
A lo que el INDE les ha dicho, no se puede. Y ahí es donde se encuentra.
A ese punto quería llegar yo, en donde que se ha entrampado el asunto y no se ven soluciones. Uno dice que sí, el otro dice que no. Y ahí se cerró el asunto y todo el mundo enojado, todo el mundo amenazando, todo el mundo sigue en negligencia o en desacato, como lo querrás llamar, y ahí que no les voy a dar esto, que los voy a mandar a auditoría, que les voy a mandar, solo falta que dijeran que les voy a mandar a la PNC. Pero digo, lo estoy ejemplificando de que el asunto está entrampado y soluciones no se ven.
Pero todo esto es pura negligencia porque no se hizo. Ahora están pidiendo los tiempos que no dan, pero esto tiene 2 años y también el INE creo que
así es.
Le faltó un poquito más de diente ahí para apresurarlo y no llegar hasta este punto.
Yo por eso aquí te digo que creo que es inevitable que el 31 de julio el fútbol salvadoreño va a caer en un limbo porque se va a quedar sin autoridad reconocida en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y me parece inatajable eso. Ahí sí que no veo yo vuelta de hoja.
Sí, por ende un desconocimiento de la FIFA.
No necesariamente. Vamos a ver, FIFA puede nombrar una transitoria mientras homologan esos estatutos y luego llevan a cabo la elección con el nuevo estatuto. Pues al final, entonces yo te digo, por eso es que estuve escuchando y no escuché nada nuevo. No escuché nada nuevo de parte del señor Rodríguez y supongo que los demás federativos deben tener el mismo discurso. Así es que sí, me parece que...
Sí, el asunto ya se tensó lo que tenía que tensar, vea. Y como te digo, no se llega a solución, no se llega a acuerdo. Ahí está el asunto hasta que reviente, no sé, en algo. En algo y se ve que no nada de que sea algo positivo, ¿no? ¿Verdad? No que va a haber suspensión, va a haber auditoría, va a haber esto, no van a entregar credenciales, etcétera, etcétera. El problema va a seguir.
Sí, no, eso está.
Ya está claro que va a haber algún tipo de sanción, va a haber algún tipo de controversia grande, pero yo creo que ya es tiempo de ir pensando, una vez se solucione esto, quiénes van a tomar las riendas del fútbol salvadoreño, a quiénes van a elegir, porque si se sigue con lo mismo, de nada te va a servir. A ver, estar bajo la ley, sí, en la parte administrativa las decisiones van a seguir siendo las mismas, la única diferencia es que hoy los van a auditar, por ejemplo, sí. Eso. Pero al final, las condiciones para la selección, qué va a ser el plan de trabajo para las ligas, quiénes se van a encargar de eso, creo que ya es de lo que hay que ir platicando, o por lo menos las ligas ya, o la gente que elige, los asambleístas, e ir teniendo ya más claro el perfil. Es decir, porque de nada sirve que arregles todo esto, si las personas, la mentalidad, el modo de trabajo va a seguir siendo el mismo, de nada va a servir absolutamente.
Sí. Pues te digo que de los federativos, tres ya estaban montados para ir de nuevo.
Pues sí, por eso te digo, al final. Sí,
así es. Emerson Ávila ya estaba ahí montado, Américo Rodríguez ya estaba montado y Hugo Carrillo. Yo sinceramente me pregunto, ¿y para qué? ¿Para qué quieren seguir? Si ha sido una gestión mediocre. Opacidad, falta de transparencia, yo no entiendo. Pues entonces, cuando yo empiezo a escucharlos decir, sí, que el fútbol, que la familia, porque yo estuve diciendo que la familia, el fútbol, que se pueden afectar los equipos. Pues, para mí, si el
dos años tuvieron para arreglar esto y ya sí, está.
Y para mí ellos tienen una responsabilidad.
Grande.
También. No la, y en otro país el mismo Congreso los hubiera emplazado y les hubiera dicho, bueno, ¿cómo es que hemos llegado hasta este punto? Que nos vamos a quedar todos en el limbo.
A ese punto me iba a referir, Oscar, de que ¿quiénes van a llegar? Los que la misma estructura elija.
Pues claro.
Entonces, si el Congreso no ha puesto en cintura a su comité ejecutivo, también tiene responsabilidad el Congreso del fútbol.
Exactamente.
Entonces, pero tampoco yo estoy de acuerdo, Cristian, en que se venga a hacer coerción, ¿verdad? Que amenazar. ¿Dónde está el esfuerzo para llegar a un punto en común, sino que uno dice sí, el otro dice que no. Ahí
pero
no
es que,
quedado.
Es que,
ahora bien, los tiempos que ley, han alargado
la,
esto.
La ley no admite muchas vueltas.
Sí, no, claro, yo sé, nadie puede estar al margen de la ley, eso no. estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, quiero insistir, ¿cuál es la solución? Pues, si hay alguien que no, y que argumenta, y ya se argumentó, y ya le dijeron, no, mira.
Que la solución es que mira, como lo hagan.
Solo hacerte una pregunta. ¿Por qué la FIBA, la FINA, la IAF, la FIDE y todas las federaciones internacionales no han dicho ni pío si sus federaciones ya homologaron? ¿Por qué?
Exacto.
O los otros son unos imbéciles y solo la FIFA tiene la razón. No. Entonces, ¿a dónde está el punto?
Sí, así es. Sí, el punto es que está en una intransigencia ahí que está ahí. Pero
entonces yo...
Se ha tensado
sí,
mucho.
Sí, no, yo no veo otro desenlace más que esta gente no va a inscribir a la federación con las responsabilidades y efectos que eso pueda tener. Y mientras tanto, la FIFA, pues no creo que les vaya a decir háganlo. Me parece claro que la FIFA tampoco se ha interesado en que esto se resuelva. La federación tampoco. Y entonces vamos a llegar a esa fecha y el fútbol va a quedar desconectado.
Sí, es que la FIFA...
Y entonces la pregunta es qué va a pasar el primer día luego de que la FIFA... Es que no es que la FIFA no tiene que hacer nada. Al final sí, es como que le des off a la Federación de Fútbol, se apaga.
Ahí arréglense ustedes y
entonces
me avisan.
Ahí es donde dice uno, ok, ¿qué va a hacer FIFA? Uh-huh. Porque algo tendrá que hacer. Uh-huh. Eventualmente diciendo, bueno, mi miembro no me ha mandado, no está legalizado, algo tendrá que ocurrir.
Entonces vamos a poner una pausa.
Sí, pero de aquí hasta entonces, a mí sí me quedó claro que no va a pasar nada, porque del fútbol se sigue creyendo que se va a hacer una excepción.
Como se ha hecho siempre.
Y yo creo que eso no. Creo, toda la realidad me dice que no va a ocurrir. Claro.
Y puede que no sea hasta esa fecha, puede que sea antes, siempre y cuando el INDES le quite las credenciales a las ligas. Eso va a ser una medida, creo, que lo va a obligar a presionar a las ligas para convocar y forzar a la federación, al comité ejecutivo en este caso, a que arregle antes de que llegue
esa
fecha.
Bueno, explícame eso, ¿cómo es que las ALFAS están...?
No, es que la federación en este caso no se opone a que los equipos, las ligas se inscriban en el INDE. Uh-huh. No puede, o sea, no tendría razón para decir, hey, miren, no se inscriban, ¿no?
Sí, porque es que de hecho la que es miembro de FIFA y está sometida al estatuto en materia deportiva de la federación.
Es la federación, así
es. Es la federación. Correcto. Ella es la que tiene el vínculo. Correcto.
Y la FIFA, en este caso, Cristian, ya lo creo que ya lo esbozaste un poco, no le puede decir a la federación, mire, hágalo o no hágalo, ¿no? La FIFA va a decir, no lo ha resuelto, pues ahí lo voy a esperar, vea.
La FIFA no le va a decir no cumpla la ley de su país, sí, eso sería ilegal.
Claro, no le puede decir.
La FIFA, en todo caso, y eso es lo que, un poco la interrogante que uno tiene es, la FIFA probablemente les ha dado una opinión sobre, mira, fíjate que eso y esto, hay una controversia, ¿ve? Pero me parece a mí que la interesada debió ser la Federación de Fútbol y no se movió.
Hasta la fecha, bueno, no ha dicho nada después de esa reunión y de la conferencia que dio el INDES, la Federación no ha dicho nada, ¿ve?
Por eso es que me llamó la atención la entrevista que le dio hoy Américo al colega, porque creo que es el primer, bueno, no sé, yo no estoy tan al tanto de dónde andan participando los federativos en programas y tal, pero sí creo que fue una de las primeras, o la primera intervención que ha tenido uno de ellos, ¿ve?
Y quizá más a título, no personal, sino que él llegó invitado, aceptando una invitación, que haya dado la postura oficial, quizá.
Ah, no, sí.
Quizá la opinión de lo que él piensa es lo que está pasando, pero la federación como tal no ha dicho, esto y esto.
No, no hay postura todavía.
Ahora, que ellos quieren hacerlo, primero elegirse y después hacer los cambios.
Eso no se va, no creo que se pueda porque...
Y es falta de confianza también, creo yo, hacia la autoridad federativa.
También, sí. En fin, bueno, medio describimos el asunto, pero sí está, es como una pelota cuadrada, uno dice, ¿por dónde le entró esto? Ah, pues así está ese asunto. Pero ya el tiempo.
Sí, a mí me da, como insisto, me da pena de que el enfrentamiento y no hay una solución. Y el fútbol es el que más sale afectado. Y ya.
Bueno, volvemos con más, luego de una pausa.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Esto sí es poder.
Lubricantes Elf, ahora en El Salvador. Elaborados con tecnología de última generación que proporciona máxima protección y rendimiento a tu auto, camión o moto. Lleva tu motor a otro nivel con Lubricantes Elf. Calidad francesa 100% europea. Distribuido exclusivamente por Excel Repuestos.
Bueno, continuemos. Mira, y juega el Liverpool, ¿verdad, señor Guerra?
Así es, a la una de la tarde. Bárbaro. El Villarreal recibe al Liverpool por la vuelta de su serie
quedaron,
de semifinales.
2-0 quedaron, ¿verdad?
2-0 ganó el Liverpool en casa. Y todo indica que no va a haber mucha diferencia. No va a haber remontada de parte
ese
del Villarreal.
Ese también tiene la llave.
Tiene la llave. El Villarreal tiene la llave para que pase el Liverpool. La serie.
Bien, Oscar Guerra. Bien, bárbaro. Bueno, miren, vamos a hablar un poquito sobre la selección de fútbol femenino sub-17, que mañana tiene un partido contra Puerto Rico, ¿no?
Así es.
Partido que le podría dar la llave, la puerta. Abrirle la puerta para disputar
semifinal
de ese torneo. Recordemos que hay 3 plazas para clasificarse a la Copa del Mundo, de modo que la semifinal es el primer round para pelear un boleto y el otro round podría ser, si no se gana la semifinal, el partido por el tercer lugar. Y a todo eso puede entrar El Salvador con una selección pues nuevecita, recién organizada, aunque con algunas jugadoras que incluso han estado en la selección mayor. Y los que están peleando ahí por Centroamérica también incluyen a Costa Rica. Creo que solo Costa Rica y El Salvador están por Centroamérica todavía vivos en el torneo, ¿verdad?
Y México y Estados Unidos por CONCACAF, Canadá
no, también. Que todos son de CONCACAF.
Sí, no, por Centroamérica, Costa Rica,
¿no? Norteamérica y Centroamérica.
Rapidito, los cuartos de finales, Estados Unidos, Jamaica, México, República Dominicana, Costa Rica, Canadá y Puerto Rico, El Salvador.
Muy bien,
tres del Caribe y 3, 4...
Los 3 del norte, 3 del Caribe y los 2 centroamericanos.
Exactamente.
Y para entender un poquito más y comprender en qué estadio se encuentra el fútbol femenino salvadoreño, pues yo creo que es importante saber cómo está el fútbol femenino tico, que ha sido líder en la región. Y pues nada, casualmente los dos países que están ahí todavía en competencia por la UNCAF. Y tenemos con nosotros en línea a Mónica Malabasi, ella es de Teletica Radio, pero también fue jugadora de fútbol femenino, jugó en el Arenal de Coronado y también fue campeona en la NCAA con la Universidad de West Florida, también fue capitana de selecciones sub-20 y mayor. Vamos a saludar a Mónica para conversar un poco sobre este tema. Hola, bienvenida al Wiri Wiri al aire, Mónica.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por tenerme aquí, un placer, un honor compartir con ustedes. Y también la felicitación por el crecimiento que está teniendo el fútbol femenino en El Salvador y la labor que está haciendo hasta el momento la selección sub-17.
Gracias, Mónica. Gracias por su salud y por sus felicitaciones. La verdad es que nos gustaría entender un poco, más o menos a partir de su experiencia, qué tanto ha crecido el fútbol femenino en Costa Rica en los últimos 10 años, por ejemplo. Y si nos puede dar usted cuáles fueron las razones y los factores fundamentales que le permitieron crecer, porque acá en el país, si bien estamos teniendo selecciones competitivas, todavía nos hace falta mucho para tener una liga consistente, Mónica.
Sí, yo creo que importantísimo aquí en Costa Rica fue la primera clasificación a campeonatos mundiales. En el 2018 clasificamos a un campeonato mundial sub-17, después en el 2010 clasificamos a un primer mundial sub-20, y yo creo que un evento que marcó muchísimo el crecimiento, el desarrollo del fútbol femenino aquí en Costa Rica fue el Mundial Sub-17 en el 2014, donde fuimos sedes y donde despertó un cariño especial por parte de la afición hacia el fútbol femenino, donde por ser un evento, la primera vez que Costa Rica albergaba un campeonato mundial, La inauguración se jugó con un estadio nacional lleno a reventar, un estadio nacional que tenía poquitos años de haber sido inaugurado. Y creo que fue un evento que marcó en esa selección una figura como la de Gloriana Villalobos, que es una extraordinaria futbolista, que hoy es figura de la selección nacional mayor y también en la liga femenina aquí en Costa Rica, destaca semana a semana, y que tiene un enorme talento y comenzó a enamorar a la afición. Entonces ese para mí él es el campeonato mundial que en el que fuimos sede aquí en Costa Rica en el año 2014, marcó un antes y un después, y que a eso se le sumó que en el año 2015 clasificamos al primer mundial mayor. Entonces a partir de ahí las puertas para nuestras futbolistas se abrieron a nivel exterior, pudimos exportar a muchos futbolistas al fútbol europeo, al fútbol colombiano, al fútbol estadounidense. Y eso fue vital, además de la figura de una mujer como Shirley Cruz, que es nuestra máxima exponente históricamente, es un ícono aquí en Costa Rica, se encuentra todavía activa y juega en la Liga Nacional, pero que ganó 2 Champions League y que es una figura del fútbol a nivel mundial. Creo que son factores que se han venido uniendo para que hoy por hoy tengamos, aunque todavía no una liga profesional en Costa Rica, sí tengamos una realidad muy distinta a la que se veía, a la que se vivía hace 10 o 15 años en Costa Rica.
Mónica, ¿cuál es el modelo que ocupan ahí en Costa Rica para, bueno, primero sacar jugadoras de estas edades y luego darles la continuidad a esta selección mayor?
Claro, esta selección sub-17 de Costa Rica es la primera selección que se conformó a partir de selecciones regionales. Hay un programa que ya en el fútbol masculino lleva varios años de selecciones regionales y hace, antes de la pandemia, un par de años antes de la pandemia fue que se comenzó a conformar a nivel femenino y consiste en tener selecciones en las distintas regiones del país. A partir de esas selecciones, donde en teoría se hizo visoría en cada región del país y donde en teoría llegaron los mejores jugadores de cada región, a partir de ahí se conforma una preselección nacional y por supuesto que siempre hay visores presentes en torneos locales y demás. Incluso la misma Federación Costarricense de Fútbol hace algunas visorías extra, por ejemplo, la selección sub-20 que ya está conformada, además todavía al día de hoy, vamos a ser sede del campeonato mundial en el mes de agosto, pero todavía al día de hoy está abierta para ver nuevas caras, nuevas figuras. Entonces yo creo que eso ha sido algo muy importante, poder reclutar de todo el país, no solo del gran área metropolitana donde se concentra la mayor parte de la población, sino que poder llegar ya a distintas zonas del país para reclutar talento. Y algo muy importante que se ha hecho en la selección nacional femenina, en las selecciones femeninas en general, es que hay un grupo de trabajo establecido ya desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. La directora técnica de la selección mayor tiene ya 8 años de estar a cargo de la selección femenina y sus asistentes son los entrenadores de las selecciones menores. De hecho, la entrenadora de esta selección sub-17, Patricia Aguilar, es asistente de ella en la selección mayor. Así que eso ha facilitado que todas las selecciones jueguen bajo una misma línea, pero sobre todo, y más importante, que las jugadoras de selecciones menores que llegan a los microciclos de selección mayor se puedan consolidar muy pronto. Y por eso es que hemos hecho un muy buen recambio generacional, aunque todavía tenemos jugadoras como Shirley Cruz, que ya es más avanzada en edad, jugadoras de aquella selección que les comentaba que en el año 2018 clasificó un Mundial Sub-17, siguen siendo la base, pero hemos logrado consolidar a jugadoras de 18, 17, 16 años en selección mayor, lo cual le da pues continuidad y sobre todo permite que el proyecto de las selecciones femeninas en Costa Rica sea sostenible en el tiempo.
Sí, perfecto, Mónica. Yo creo que los avances que se han hecho en el tema de fútbol femenino están dando frutos porque ser sede de una Copa Mundial, ¿verdad?, de la FIFA, aunque sea a nivel sub-20, pues es da muestras de lo que se está haciendo, ¿no?, en el país hacia el fútbol femenino. ¿Cómo se está viviendo esta previa al Campeonato del Mundo? Mónica, entendemos que mañana es el sorteo del Mundial, mañana a mediodía, a la 1 de la tarde, alrededor de la 1 de la tarde seguramente. ¿Cómo se vive actualmente la previa al Mundial Femenino en Costa Rica?
Es correcto, el día jueves será el sorteo en el Teatro Nacional y es una gran vitrina que tendrá el país para pues exponerse ante el mundo. El Teatro Nacional es un escenario icónico para la historia, la cultura de nuestro país, y creo que por ahí Costa Rica está aprovechando muy bien esta plataforma que es sede de un campeonato mundial para exponerse ante el mundo. Esta semana es una semana de mundial porque ya hay personeros de la FIFA, viene un representante de cada selección, de cada una de las 16 selecciones clasificadas al campeonato mundial, y nada más estamos pues a la espera de que ya se dé a conocer el sorteo, quiénes serán los rivales de Costa Rica. Hay una enorme expectativa, más que como les decía, el crecimiento del fútbol femenino aquí en Costa Rica ha sido muy grande, sobre todo en estos últimos años, donde ya los principales equipos masculinos de la primera división tienen equipo femenino, y entonces ya las aficiones se involucran más, se identifican más con el fútbol femenino, conocen a las jugadoras, y ser nuevamente sede de un campeonato mundial, creo que no es algo que podamos pasar por alto, realmente es algo que nos llena de orgullo, y yo espero que así como el campeonato mundial sub-17 fue positivo para nosotros, también siga marcando el crecimiento ahora este Mundial Sub-20 en Costa Rica.
Correcto. 32 gracias. Partidos, ¿eh? 18 en el Nacional y 14 en el Morera.
Bonito, muy bonito. Estar hoy. Mónica, gracias por tu tiempo, por abrirnos un poquito el conocimiento a nuestra audiencia acerca de, bueno, qué es lo que está detrás de este gran progreso del fútbol femenino costarricense, para que pues también entendamos, ¿no?, que en dónde estamos y que no perdamos la aspiración. Gracias, gracias Mónica, un abrazo.
Un placer, gracias a ustedes y muchos éxitos mañana en el partido.
Gracias, muy, muy amable. Mónica Malabasi, que bueno, trabaja para Teletica Radio y que tiene pues bastante conocimiento del fútbol femenino, mismo que ha practicado y fue capitana de las selecciones ticas.
Si ambos equipos ganan mañana, hay probabilidades de que uno de los boletos se dispute entre El Salvador y Costa Rica.
Sí, sí. Pero es que El Salvador iría en semis con el ganador de México Dominicana. Uh-huh. ¿Y Costa Rica con quién va, Oscar? ¿Va
con Canadá?
Con Canadá. Canadá. Uh-huh. Okay. Mira, pero definitivamente es que escuchas y hay un concepto ahí y una inversión y una convicción.
Sí, que se le ha puesto al desarrollo, Cristian.
Sí, y tenés que trabajar a largo plazo. Exacto. Yo sí creo que El Salvador ha dado unos pasos interesantes, ¿no? De verdad, estas selecciones que hemos mostrado, muy competitivas.
Sí.
Pese a que no tenemos fútbol femenino ni masificado en el país.
Uh-huh. Ni mucho tiempo de trabajo con ellas mismas tampoco.
Sí, correcto, pero esto puede ser un pistoletazo de salida, pero el trabajo que hay que hacer no se lo puedes encargar a un cuerpo técnico, nada más. Tiene que haber un esfuerzo a largo plazo para que tengamos algo consistente.
Sí, sí, es que obviamente la cara la ponen las jugadoras, los técnicos, ¿verdad? Los preparadores físicos, todo lo que, ¿verdad? Pero atrás de ellos, ¿qué es lo que hay? Ese es el problema. Que todo se va el esfuerzo a la cancha, pero atrás hay limitaciones, ¿verdad? No hay organización de un torneo en forma, que tenga una supervisión, ¿verdad? Un control, un seguimiento de jugadoras, no lo hay, pese a que aquí tenemos una liga femenina, pero las carencias son muchas para aspirar a lo que ya Costa Rica se aspira, bueno, organizar un campeonato del mundo, ya segundo en este caso, de menores, pero campeonato del mundo al fin. ¿Pero por qué? Porque hay un aparato, ¿verdad?
Sí, pero no es exagerado decir que hace 15 años o 20 años tampoco Costa Rica tenía mucho. Es,
pero se dispusieron pero se a, puso trabajar
a trabajar y se trazó una bitácora, ¿no? Entonces, bueno, digo, estas cosas las decimos no para desanimarnos y decir, no, mira, no tenemos nada. Al contrario, para entender que
se puede decir que
sí, cosas, se puede decir las posibilidades ahí están, pero hay que ser ambicioso, ordenado, planificado y tener liderazgo.
Todo lo que va detrás de una selección tiene que ser sólido también para no solo ser de un momento, de un ratito, de dos partidos, de tres partidos, y que bien juegan las hipotas. Ajá, y después, ¿hacia dónde van?
Y estamos hablando de fútbol porque es el más popular, pero el mismo esquema debería ser para todas las federaciones. Es decir, no limitarte solo a fútbol porque es lo que más llaman, sino también hay un montón de niños y niñas que les gustan otros deportes, pero tampoco tienen la posibilidad de desarrollarlo porque no hay una estructura en general de todas las disciplinas para hacerlo. No solo aquí en San Salvador, sino en el interior del país.
Sí, te voy a decir una cosa. Sí me parece que nuestro dirigente en general, no solo el fútbol, en general, las personas, los ciudadanos y ciudadanas que se meten a la dirigencia del deporte, deberían al mismo tiempo ser conscientes y gozar de la oportunidad de capacitarse, las dos cosas. Porque ahí es donde ahorita se está sufriendo bastante por el amateurismo. Uh-huh. Porque sí.
Todo está la buena voluntad.
Sabemos que hay, sabemos que hay voluntad.
Claro. Y hasta ahí queda.
Que puede haber recursos a disposición para algunos deportes más que para otros. Puede haber un montón de cosas, pero si esa persona no entiende, no tiene ambición, no sabe cómo se organiza un plan de trabajo, es bien difícil. Solo con el entusiasmo es bien difícil. Y también creo que en ese sentido, Costa Rica ahí ha tenido mucha inversión, fíjate, en educación y capacitación de su dirigencia. ¿Qué pasó, mi estimado Sammy? Ah, me dicen que ya estuvo. Bueno, pero nos queda un último bloque. Vamos a seguir aquí en el Wiri Wiri al aire. Nos quedamos en exclusiva a través de Tigo Sports. Hasta que llegamos con Femenina y Fiesta. Solo le quiero enviar un saludo a un señor que ayer en un semáforo, mientras yo iba manejando en aquel clima tan agradable, vea, del mediodía, se puso la palmilla, me saludó, bajó el vidrio y le subió el volumen a su radio y estaba escuchando el Wiri Wiri al aire. Así que, de verdad, señor, un abrazo a usted y que pues, le vaya mejor ahora porque ayer el tráfico estaba infame, loco. Ya volvemos.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, último bloque del Wiri Wiri en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Y yo les quiero preguntar, aunque es un tema del otro lado, pero siempre es divertidísimo ese asunto. Bueno, ya les voy a preguntar, porque antes vamos a hablar con el vicepresidente de la Federación Salvadoreña de Ajedrez. Tenemos en línea al señor Giuseppe Mejía. El Salvador es sede actualmente del 15º Campeonato Continental Absoluto de las Américas de Ajedrez. Y pues literalmente anda aquí la creminata del continente, vea. La creminata del deporte ciencia. Así es que vamos a saludar al señor Mejía para que nos cuente un poco pues cómo va el asunto. Y también, pues, yo sé que hay mucha gente que es cultora del ajedrez. No sé si estará abierto al público. Vamos a preguntarle. Hola, señor Mejía, bienvenido al Guiribuir al aire.
Hola, hola, mucho gusto.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Todo bien, usted?
Pues aquí queriendo saber, mire, puntualmente yo quiero preguntarle si se puede ir a ver. Y si no, pues... es que hay mucha gente a la
claro,
que...
Claro, claro.
¿Verdad? ¿Se puede ir a ver los partidos?
Sí, siempre se puede ir a ver.
Ah, brillante. Es que de verdad, yo creo que en el país usted coincidirá conmigo, hay mucho seguidor del ajedrez, pero hay pocas posibilidades de repente, o la gente no se informa y se pierde de grandes oportunidades para disfrutar y aprender, ¿no?
Sí, sí, siempre ha sido como un obstáculo, digamos, para que el deporte crezca. Porque siempre se ha tenido esa percepción como que no se puede observar, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, está abierto para todo público.
Bueno, cuéntenos un poco, generalidades primero del campeonato. ¿Esta es primera vez que se hace en El Salvador o ya se había organizado acá antes, señor?
No, ya se había realizado en otros años. Ahorita ya arrancamos con 112 jugadores, de los cuales 34 son de acá del país. Y tenemos 10 grandes maestros, que pues la verdad es que es un logro bastante importante.
Sin duda.
No todo torneo se puede tener esa calidad de jugadores.
Sí, precisamente.
Y pues...
Precisamente eso le quería preguntar, ¿quiénes son las figuras que han venido para la gente conozca? Obviamente hay muy pocos especializados, pero siempre es interesante saber quiénes son las figuras que han venido para el torneo.
Sí, tenemos grandes maestros de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, maestros internacionales de Costa Rica, Colombia.
O sea, hay gran nivel, señor Mejía.
Sí, y como da un puesto para asistir a la Copa del Mundo, es uno de los torneos donde da esa facilidad, digamos, para este tipo de jugadores.
Claro, pocos puestos. Por la cantidad de jugadores, solo son 4 lugares. Y obviamente El Salvador la tiene muy, muy difícil.
¿Perdón?
Le digo que son 4 lugares los que se pelean en la Copa para la Copa del Mundo. 4 clasificados a la fase de la Copa Mundial, y El Salvador la tiene muy, muy difícil, ¿no? Con tanto maestro internacional que viene a buscar esos lugares y mejorar su ranking, por supuesto.
Sí, la verdad es que sí. Pero tenemos varios jugadores fuertes que a nivel de Olimpiada han dado la cara, ¿verdad?
Así es.
Sí.
Y pues no perdemos la esperanza ahí de que pueda colarse más de alguno.
Bien. Mire, ¿cuál es nuestro jugador mejor ubicado en el ranking en este momento, señor Mejía? ¿Cuántos maestros tenemos?
Perdón, no le escuché la pregunta.
Sí, no, le decía que ¿quiénes son nuestros jugadores con mejor ranking en este momento a nivel internacional?
Ah, tenemos a Lemis Arias, a Jorge Girón, Carlos Burgos, Ricardo Chávez, y en la rama femenina, pues, Andrea Ortez, Alejandra Zavala, Vera Hernández.
Sí.
Prácticamente los que forman la selección mayor.
Con varios de esos nombres estamos familiarizados, gente sí, que tiene años claro. Cultivando, bueno, Lemnis.
Sí, ya tienen años.
Profe Burgos también, Chávez, etcétera. Incluso esta chica...
Siempre han mantenido un nivel bien alto.
Sí, sin duda. Bueno, nosotros venimos siguiendo desde, al menos yo me acuerdo, desde Leyva Paneque para acá, pero antes de eso El Salvador ya había tenido un grande cultor. No, es que Boris era otra cosa. Boris...
Sí, Boris era otro nivel.
Boris era otra cosa. Pero, ¿a dónde, a qué hora?
Salvador Infante.
Sí, sin duda. ¿A qué horas y a dónde puede la gente interesada en el deporte ciencia ir a echarse una miradita y de repente poder platicar con
ellos? Están jugando acá en el hotel West Room. Hay rondas a las 9:30 de la mañana y la otra ronda se está jugando a las 4:30.
9:30 y 4:30. ¿Nos repite el nombre del hotel que no le escuchamos muy bien, estimado señor Mejía?
El hotel West Room. Está ubicado en el escalón.
Ah, ok. Muy bien. 9:30 y 4:30.
Hoy hay 9:30 y 4:30. Okay. Mañana a las 3:30. El día 4 y el día 5.
Y en la tarde a las 4:30.
Exactamente. Mire, a ver cuándo organiza un torneo de periodistas. Ahí quiero ver yo a un par. Que solo son. Me puedo un par que solo se pueden la... Solo una apertura se pueden y se la pican. Así que ayúdenos usted a organizar ahí. Yo le digo a quienes invite.
Ah, ok. Lo vamos a armar entonces.
Sí, claro que sí, señor Mejía. Y bueno, nada, de verdad, congratulaciones a la federación por estar organizando este evento. Y pues nada, quedamos aquí a sus órdenes.
Gracias,
un abrazo.
Gracias, muy amable.
Gracias, señor Mejía. Muy bien. Señor Giuseppe Mejía, vicepresidente de la Federación Salvadoreña.
9:30 y 4:30 hoy. Mañana, 3:30, nada más una jornada. Y pasado mañana también. Habrá doble jornada hasta el... Vamos a ver, hasta el 6 de mayo, 9:30 y 4:30 otra vez.
El viernes.
Para mayor referencia, el Hotel Western, el que antes conocido como Hotel Terraza.
Exactamente.
Muy bien, gracias, Oscar Guerra. Ey, pregunta que les quiero hacer antes de que nos vayamos. Mira, ¿qué opinan de ese pleito que se ha armado allá en España? Porque el pasillo y no es qué y qué. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de eso, Oscar Guerra?
Esa ya gana de hacer polémica o de mantener. Sí, porque eso de los códigos no escritos es,
ya
no están escritos por algo.
Ah, muy bien. ¿Y usted, señor Mabreño? Tontería.
Cero, ¿cómo decían?
Sin comentarios.
Sin comentarios.
Me reservo mi opinión.
Sí. No le hallo yo.
Tontería.
La verdad, no tiene nada que ver la liga inglesa con la liga española, la Champions con la liga. No, nada.
Porque a Guardiola le preguntaron también ahora.
Sí, pero eso ya fue el
colmo. Eso
ya es.
Y además aquí nunca.
Muy rebuscado eso ya.
Nunca hemos estado, nunca se acostumbró aquí.
Es que aquí nunca has tenido un campeón jugando un torneo regular. Digo, un campeón ya coronado jugando. Aquí coronas el campeón y en ese mismo acto acaba la temporada. Uh-huh. Bueno, al menos en la época moderna, al principio tal vez.
Pero nunca.
Sí, pero en esas ligas sí se estila, puedes quedar campeón de modo prematuro o unas fechas antes, entonces pues te reciben ya haciéndote un homenaje.
Y esa es una cuestión opcional de cada
pero eso equipo. Es doméstico, es opcional, es doméstico, y como dice usted, no es un código no escrito.
Y es doméstico el asunto, y esto no es un torneo doméstico.
No, eso de pronto la Guardiola es como...
Sí, no.
Ya muy fumado.
Y empiezan de que este es madridista y le sacan fotos en el estadio del Barcelona al periodista. Bueno, se ha hecho un revoluto por nada, ¿verdad? La verdad, por nada.
Sí. Mira, al inicio del programa, aquí estamos hablando todo un poco, al inicio del programa mencionabas a los árbitros. Uh-huh. Que han tenido un torneo algo atropellado,
sí.
Se equivocaron bastante, sobre todo creo que en la primera vuelta hubo muchos errores de bulto. Pero ¿sabes qué otra cosa he sentido? Que los jugadores, los dirigentes, los entrenadores, todo el mundo protesta. Y también esa siento que, cosa. Pero increíble, cable, sí. Varios partidos, una protestadera.
Sí, sí.
No sé si es solo percepción o prejuicio mío.
Sí, porque vaya, yo... No recuerdo haber visto a la Chochera Castillo y meterse a la cancha y reclamarle un árbitro. El sábado sí lo hizo. Es decir, ha alcanzado a todo mundo, ¿verdad? Esta situación de los árbitros, pero hay que ver la comisión que está haciendo, la verdad, en la capacitación de sus árbitros. La verdad, hay bastante árbitro nuevo, eso sí, también. Uh-huh. No sé si se lo llevaron de a poco en las ligas menores, ¿verdad? O en tercera o en segunda. Pero hay muchos árbitros jóvenes y creo que al final pesa porque muchos dicen, no, que el fútbol de aquí es igual. No, ya en primera es otra cosa, la verdad, es otra cosa. Pese a las pocas diferencias que puede haber, a veces hay partidos buenos en segunda, mejores que los de primera, pero ya en primera categoría es otra cosa. Hay más exposición, ¿verdad?
Pero,
entonces, pero precisamente por eso
no que he visto capacitaciones de verdad en la comisión actual.
Pero cada quien va viendo hasta dónde tienen el espacio y mientras el otro se equivoca, por ejemplo, el árbitro en este caso, no en específico, sino que el arbitraje en general, que ha tenido uh-huh. malas actuaciones, permite todo eso. Y no hay nadie que, por lo menos en la comisión o algo, se siente en postura, es muy, muy secreto todo aquello. Incluso yo creo que ni los mismos equipos se dan cuenta de las sanciones o de las decisiones que toman. Va a estar lo después del incidente en Ahuachapán con Barton, en la siguiente jornada estaba pitando ADFAS, ¿verdad? Y tres días después estaba pitando la final de la Liga de Campeones de CONCACAF. Entonces,
¿qué pasó con los castigados de Once Deportivo? ¿Les metieron esos castigos? Porque eran un montón de partidos para...
Estaban en el proceso de apelación, sí, pero todavía no han dado...
Sí, no se ha dado otra solución.
Pero sí, yo creo que coincido con Oscar en que probablemente... Digo, pues, vea, no es que nadie tenga una campaña contra los árbitros, pero sí se equivocaron mucho y fue un gran tema durante toda la primera vuelta. Pero yo no sé si eso alimenta el victimismo de algunos.
Y entonces, te aprovechas, viejo,
y ves, llegan al estadio ya esperando que los árbitros los perjudiquen. Esto es una protestadera y no dejan tampoco que se lleve a cabo el espectáculo.
Así es.
Ordenadamente, ¿verdad? También.
Sí. Pero es lo que te digo, es lo mismo todo eso, que no hay nada. Obviamente esperamos un mínimo de transparencia, ¿verdad? Pero te queda claro con lo de Barton. Y obviamente nosotros que hemos estado mucho tiempo te das cuenta que eso no es porque... quisieron beneficiar a las alfas para que se viera bonito el espectáculo. Sabes que, que no puedes pasar de los incidentes esos del Once Deportivo a pitar alfas y tres días después estar pitando la final de la Liga de Campeones de CONCACAF. O sea, es absurdo.
No es normal.
No, en lo absoluto.
Es un tránsito extraño ese.
Sí, y no es porque queríamos darle relevancia
queríamos que se oxigenara un poco. No. Pero sí te digo, en las últimas fechas he visto mucha gente, gerentes, aguateros, utileros, preparadores físicos, entrenadores, metiéndose a la cancha, protestando, expulsados, amonestados.
Y que el tema de autoridad
tampoco. Una y otra vez. Y siento yo que también debe haber un poco de sensatez y más sobriedad de parte de estos...
Sí, ahora la
profesionales,
cosa, pero es que tampoco vayamos tan lejos, Cristian. Aquí hubo un incidente muy serio que no pasó nada. Entonces, si entrar a la cancha y agarrarte a patadas no te va a castigar, entras a la cancha y decirle un par de cosas al árbitro, no tendrían por qué. O sea, este es el precedente. Mire, si a estos no les hicieron nada y no los castigaron, entonces a mí ¿por qué me va a castigar? Yo puedo hacerlo sin ningún problema.
Solo lo insulté y no le pegué.
Sí, a los que pegaron no les hicieron nada.
Sí, pero...
O sea, es a la permisividad a lo que se ha llegado. A eso es a lo que me refiero. Sí. No que tengan el derecho, obviamente, de ninguna manera.
Sí, pero demasiado.
Sí, no,
pero,
y también la reglamentación debe revisarse. ¿Sí? Es decir, no dejar tantas ventanitas abiertas para decir, no, mire, pero aquí me dan la posibilidad de apelar y resuélvame porque, ¿verdad?
Sí.
Como dice Oscar, aquel no le dijo nada.
Y le quitaron los castigos y porque
no. Bueno, nos vamos. Aquí hemos tenido una buena plática. Esperamos que ustedes la hayan disfrutado tanto como nosotros. La seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!